Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es la restauración por la palabra. Cuando la palabra de Dios es proclamada y enseñada fielmente, el pueblo es restaurado en entendimiento, obediencia y gozo. Después de la reconstrucción de los muros en Nehemías capítulos 6 y 7, Israel necesitaba algo más que seguridad física. Necesitaba restauración espiritual. Así, Dios levanta a Esdras y los levitas para traer una reforma por medio de la palabra. Este capítulo muestra el patrón divino para toda la iglesia: la predicación fiel desde el púlpito y el discipulado fiel entre el pueblo del Señor. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí en esta primera parte vemos ese deseo y hambre por la palabra del Señor. El pueblo está reunido como un solo hombre. En los tiempos de Esdras y Nehemías, recordemos, ellos habían regresado del exilio en Babilonia. En los tiempos de Esdras y Nehemías, lo primero que hace el pueblo que regresa es edificar el templo. El templo estaba en ruinas. Se restituye la adoración, el orden de los levitas. Se reconstruyen los muros de la ciudad. Pero a más de una reconstrucción física, se necesitaba también una transformación espiritual. Y eso es lo que el libro de Esdras y Nehemías hace referencia. Se necesitaba esa transformación, esa reforma espiritual. No se sorprenda con el término reforma, ni lo asocie solamente a la reforma protestante del siglo XIV, XV. Realmente ha habido muchos tiempos de reforma a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, desde los tiempos de Moisés, Jueces, el rey Ezequías, el rey Josías, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, la iglesia. Siempre ha habido estos tiempos de reforma que los encontramos en las Escrituras, pero también hay tiempos fuera de la Escritura que son más contemporáneos, como la reforma protestante. Fueron tiempos de reforma. La reforma que hubo en las iglesias de Inglaterra en los tiempos de Charles Spurgeon, la reforma que hubo en Estados Unidos con grandes predicadores que hubo unos siglos atrás. En este tiempo vemos cómo toda la congregación, y entendamos que cuando hablamos de la congregación de Israel estamos viendo un tipo de la congregación de hoy, que sería la iglesia del Señor. No debemos tener problemas para tener ese entendimiento. Cuando usted ve a Israel, usted está viendo a lo que es la iglesia, la congregación, la asamblea. La palabra eclesia hace referencia a la congregación de los santos. Lo que veíamos en Israel es lo que vemos hoy en la iglesia del Señor. Todo el pueblo aquí como un solo hombre, anhelando la palabra de Dios. Es un tiempo de avivamiento. Y es importante que esto muestre unidad. Este término, un solo hombre, o esta frase, hace referencia a eso. Es como una sola alma. Todos deseaban y anhelaban escuchar la palabra de Dios. Hay un deseo de escuchar. Y el pueblo pide, dice. Dice que piden al escriba que traiga el libro de la ley de Moisés. Es así como se conoce a los 5 primeros libros de la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El libro de la ley de Moisés, el cual Jehová le había dado a Israel. El sacerdote Esdras lo lee, dice, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Mire, hombres y mujeres, y añade, y de todos los que podían entender, todos los que podían tener un discernimiento y estar atentos a las palabras de nuestro Dios a través de la lectura del libro de la ley de Moisés. ¿Cuándo empezó esto? El primer día del mes séptimo, aproximadamente lo que sería octubre de nuestro calendario, fines de octubre, principios de noviembre. Se leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Interesante, desde el alba hasta el mediodía. Eso es un buen tiempo. Desde el amanecer hasta el mediodía. Posiblemente unas 6 horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hay tal deseo de escuchar la palabra que todos están atentos. Así como el día de hoy nos congregamos para estar atentos a la palabra de nuestro Dios, asimismo, la iglesia hoy está atenta a la palabra predicada. Estamos leyendo la palabra de Dios. Lo que para Israel era representativo en el libro de Moisés, para nosotros es el conocimiento de toda la revelación de la Escritura. Es decir, si tú anhelas realmente conocer la instrucción del Dios Todopoderoso, tu alma va a estar atenta a la palabra de Dios. Digo esto porque a veces no sucede, a veces nuestro cuerpo nos puede jugar una mala pasada y nos sentimos fatigados, cansados, y esto sucede muchas veces. Por eso es que debemos prepararnos para estar en la congregación, estar en la lectura de las Escrituras, estar en la enseñanza de la palabra. No podemos nosotros el día anterior a reunirnos a la iglesia del Señor quedarnos hasta altas horas de la noche, tal vez en compromisos muchas veces familiares, y pensar que así queremos servir al Señor. Nuestro Dios es quien conoce nuestros corazones. Y Él sabe cómo entras por esa puerta. Él sabe cuál es tu deseo. ¿Cuál es tu deseo verdadero? ¿Estar atento a su palabra? ¿Estar deseoso a escuchar la palabra de nuestro Dios? Él sabe si tú entraste preparado para escuchar la palabra del Señor. Si te levantaste temprano en la mañana, tuviste un desayuno con tu familia, le diste gracias al Señor y le dijiste: Señor, hoy estaré en tu congregación porque es tu santo día y quiero escuchar tu palabra, quiero aprender más de la instrucción. Él lo sabe. Esto no lo podemos ver nosotros. Dios conoce los corazones y es mejor que tengas temor reverente al conocimiento profundo de nuestro Dios. Él conoce nuestras intenciones aún antes de que la palabra salga por nuestra boca. Él ya conoce nuestros corazones. Si ese no es tu deseo y sencillamente has venido porque te trajeron, te obligaron o por un cumplimiento meramente formal, ten cuidado. Ten cuidado porque de esa manera tú lo que estás creando es una rutina religiosa y Dios detesta la rutina religiosa. Por eso tienes que examinar tu corazón. ¿Podemos decir que estamos viviendo un avivamiento en los días de hoy? Yo creo que sí. Desde que la palabra de Dios comenzó a ser enseñada y predicada desde púlpitos fieles, vemos un avivamiento en cuanto a conocer la profundidad de la palabra. Yo puedo dar testimonio de esto en esta iglesia. Personas que han venido a buscar la palabra de Dios. Cansados de la rutina religiosa, de falsas enseñanzas. Enseñanzas meramente, sencillamente superficiales. Y con el deseo de buscar la enseñanza profunda de las Escrituras para crecer en el conocimiento de la palabra. Yo puedo dar testimonio de eso. ¿Quién añade al final a la iglesia para que sean salvos? Es Dios quien añade a su iglesia a los que van siendo salvos. Tal vez a muchos de nosotros el Señor nos llamó de iglesias formalistas, legalistas, tradicionales, iglesias no centradas en la Escritura. Tal vez esas iglesias rehusaron abrirse a la sana enseñanza de las Escrituras y siguieron en sus tradiciones humanas y de hombres. Tal vez el Señor te sacó de ese lugar y te llevó a un lugar para que aprendas la Escritura. ¿Por qué? Porque tú deseas aprender la palabra de Dios. Tú deseas conocer la voz de Dios para tu vida. Y eso es lo que está pasando aquí en los tiempos de Nehemías, de Esdras y Nehemías. Este pueblo anhelaba. ¿Y cuánto tiempo estuvieron escuchando? Ahí no había sillas como tenemos nosotros. Hay sillas cómodas, hay sillas incómodas, pero en este tiempo no había sillas. Había hombres y mujeres de pie, escuchando desde el alba hasta el mediodía el libro de la ley de Moisés. Escuchando. Anhelaban en su corazón esto. Yo te pregunto, ¿es lo que anhelas también tú? ¿Esto es lo que tú anhelas? Nosotros estamos desde las 10 de la mañana. ¿Qué les parece si venimos desde el alba también? A más de alguno tal vez se sentirá incómodo porque le mueve su rutina. No estamos queriendo tomar un modelo formal, solo un patrón bíblico. Cuando leemos muchas de estas citas, como en Nehemías, como en Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como en Hechos 4, Hechos 12, que se reunían para la oración, estamos viendo un modelo. Es decir, algo que me diga, Señor, ellos lo hacían así. Aprendían, escuchaban, anhelaban la Escritura. Eso es lo que yo quiero hacer. Sería descabellado o decir, ahora en adelante en la iglesia nos reuniremos a las 6 de la mañana, desde el alba hasta el mediodía. Eso sería descabellado. Porque el contexto histórico es diferente. Pero el patrón bíblico sí me dice algo. El día del Señor. El día que Él ha separado para su adoración. ¿Tú has dispuesto tu corazón? ¿Cómo vienes? ¿Vienes con sueño? ¿Vienes a bostezar? ¿Vienes a mirar el celular? ¿Vienes a preocuparte por muchas cosas y estás ahí nomás sencillamente por cumplir? Ten cuidado, porque Dios conoce nuestros corazones, Él no lo va a engañar. Tal vez es necesario que esto se diga desde el púlpito para que después tu corazón esté advertido de que estás frente a la presencia del Señor. Su iglesia está aquí reunida para la adoración pública. Nos venimos y nos presentamos delante de nuestro Dios para adorarle. Y no podemos nosotros ser irreverentes. Lo que encontramos mucho el día de hoy es irreverencia. Irreverencia por todos lados. ¿Irreverencia por qué? Porque hacen las cosas sin el conocimiento de las Escrituras. Entonces, podemos decir que la verdadera predicación nace de un pueblo que desea oír la voz de Dios y no la voz de las tradiciones de los hombres. Obviamente, un líder espiritual reconoce el hambre espiritual y la dirige hacia la palabra. Y esto es importante también, porque los líderes de hoy posiblemente no reconozcan el hambre por la palabra de Dios. Y en vez de dirigir la iglesia o los creyentes o los santos a la palabra, lo que hacen es dirigirla a sus propios intereses o a cosas sencillamente culturales, vanas. Nosotros nos esforzamos por leer las Escrituras y dejamos a un lado, por ejemplo, las cuestiones temáticas que hacen las iglesias el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra es central. Vamos a ver que la palabra es central en todo lo que hacemos. Un líder entonces espiritual reconoce esta hambre espiritual. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, recuerden cuando Él se dirigía a las multitudes y dicen los evangelios que Él veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y el corazón de nuestro Señor era estar con ellos y enseñarles, hablarles, y la gente prestaba atención. Era un tiempo de avivamiento también en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora la exposición pública de la palabra. El versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Interesante. Es la vez que se menciona en la Escritura. Un púlpito. Un púlpito de madera que habían hecho para ello. La traducción Reina Valera lo muestra de esa forma. Es decir, una estructura puesta en un lugar alto. un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban, no estaba solo, estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. ¿Levitas? Estaba junto con él Levitas, del lado derecho e izquierdo. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vemos un tiempo de adoración, y déjame decirte que lo primero que nosotros hacemos cuando vemos la palabra del Señor es adorarle, es glorificarle a Él, es sentirnos agradecidos por su inmensa bondad y misericordia. Me gustaría llegar a este lugar de reunión junto con todos los que anhelan adorarle, y lo primero que hacer es, Señor, gracias. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia, y darle gloria y alabarle por lo que Él es. Es interesante porque el libro se abre y lo primero que hace Esdras es bendecir a Jehová. Mira el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Y cómo lo bendice? Dándole gloria por medio de sus atributos. Grande es Jehová. Grande es nuestro Dios poderoso. ¿Qué pudo haber dicho Esdras en ese momento? Esdras como sacerdote, su gloria, su santidad, su majestad nos trajo aquí. Él nos ha permitido estar aquí. Y todo el pueblo, alzando sus manos, todo el pueblo respondía, amén, así sea, amén. Y había humillación y había adoración a Jehová, inclinados ellos a tierra. Es una actitud de los judíos, de los israelitas, inclinarse y postrarse rostro en tierra. Una actitud de adoración. Es algo que nosotros no hacemos el día de hoy, definitivamente. El día de hoy tendríamos que dejar nuestra silla para inclinarnos rostro a tierra. No lo hacemos formalmente, puede ser que alguien lo anhele hacer, y no estaría mal si lo hace delante de su Dios, pero no lo hacemos como parte del orden del culto. Le adoramos al Señor cuando cantamos, queremos a veces expresarnos levantando las manos, alzando nuestra voz, dejando un poquito la formalidad, a veces dejar yo digo, ¿no? Si estamos delante de nuestro Dios, si secularmente, cuando un presidente, un gobernador, un rey pasa y hay un séquito que le hace guardia y hay saludos protocolarios, ustedes ven, ¿no? El porte y cómo se cuadran y cómo levantan tal vez sus espadas, dependiendo de muchas naciones, si eso se lo hace para un hombre, ¿cuánto más para el Dios del cielo? La expresión de alabanza, levantar las manos, el gratitud, lágrimas que puedan correr por tus mejillas, tal vez postración, tal vez ponerse de rodillas, adelante del Dios del cielo. Reconocer que Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Si realmente amas presentarte delante del Señor, lo anhelas escuchar su palabra, porque va a ser confort para tu vida. Va a ser realmente alivio para tu alma. No seamos como la nación de Israel, que en un tiempo el maná caía del cielo y ellos decían, estamos hartos de esta comida. Estamos hartos de este maná. Despreciaron el cuidado del Señor. Dios quiere, como el Señor lo dijo con claridad, ¿cuántas veces quise juntarlos como lo hace la gallina con sus polluelos debajo de sus alas? Mira esa ternura, mira esa sencillez de nuestro Dios. ¿Cuántas veces extendí mis alas para que tú entres ahí? Dios conoce el estado de tu corazón. Vemos entonces aquí cómo la palabra ocupa primero el centro de la congregación. Por eso es que el púlpito generalmente es central. El día de hoy muchas iglesias, esta estructura, eso se ve antiguo. Mejor pongamos algo moderno, ¿no? Algo más delgadito, donde el predicador pueda moverse por todos lados. No es la elocuencia del predicador, no son los gestos de la predicación. En el momento en que ustedes dejan de ver la escritura para mirar la elocuencia del predicador y digan, ese predicador me gusta, porque él sí es, habla mucho, se mueve, nos hace reír, tengan cuidado, porque ahí el predicador se puso por encima de la palabra de Dios. La palabra es el centro. Y nada debe desviar eso. Nada. Ni una adoración escandalosa de un grupo tocando, ni coros cantando. Cuidado con desviar la centralidad de la palabra. El predicador se somete a la autoridad de la escritura. Y esto es lo que hace Esdras, abriendo el libro. ¿Qué está haciendo Esdras? Él está diciendo, esta es la palabra de Dios. Y lo que se va a leer es la palabra de Dios. El predicador se somete y la predicación produce adoración y reverencia. Versículo 7. Veamos la enseñanza clara y comprensible de las escrituras. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebaías, Hamni, Jacob, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Peaías, y Pelaía, perdón, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es interesante entonces cómo no solo vemos predicación de la Biblia, sino que también vemos enseñanza, instrucción. Si vemos la instrucción, estos hombres, estos levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley. Imagino que en la congregación reunida, grande, ellos se repartían, tal vez había grupos, y daban una explicación y daban el sentido de lo que se estaba hablando, de lo que decía o hacía la referencia el libro de la ley de Moisés. Una clara instrucción de la palabra para todos aquellos que están escuchando, los que están pendientes. Dice que leían el libro de la ley de Dios, versículo 8, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Porque es importantísimo que tú puedas entender la palabra. Es muy importante. Lamentablemente, el contexto de muchos de nosotros, de cultos, qué sé yo, meramente emocionales o superficiales, lo que menos ha hecho es dar el sentido, el entendimiento de las Escrituras. Y eso es lo que busca no solo la predicación, sino también la instrucción bíblica. Escúchame, esto es que tú puedas entender. Que tú puedas entender. Que tú puedas entender con claridad por qué Dios hace las cosas. A estas alturas, muchos de nosotros podemos ya ser maestros de la palabra. Maestros, sí, en un sentido oficial tenemos maestros como los líderes de las iglesias, pero también una madre puede ser maestra de sus hijos en casa y tiene la responsabilidad de poder darle entendimiento a sus hijos en cuanto a la palabra de Dios. Sean pequeños, sean grandes, sean adolescentes, siempre y cuando estén en casa, todavía estén bajo su cuidado. El día que ya no estén, pues ya la responsabilidad es de ellos directamente. Pero si están en casa, una madre, un padre tiene esa responsabilidad de dar el sentido. Tal vez ellos están aquí, no entiendan muchas de las cosas que estamos hablando, pero el padre tiene esa responsabilidad de decir, bueno, vamos a reunirnos y quiero comentar lo que el pastor expuso en esta mañana. Abrir la escritura y a partir de la escritura comenzar a dar el entendimiento correcto. Esa persona debe ser afín a la instrucción de la palabra. Por eso es que todos necesitamos la instrucción. Hombres y mujeres necesitamos la instrucción. Hombres de Dios, necesitamos la instrucción. En todos los tiempos que la iglesia puede abrir, si alguien está divorciado de la instrucción, no asiste a la instrucción bíblica, aún habiendo discipulados De varones, discipulado general, discipulado muchas veces de mujeres, discipulados de jóvenes, o como la iglesia pueda disponerlos. Si nada de esto se aprovecha, ahí hay un problema. Porque no va a haber unidad de fe. Porque no va a haber muros fuertes doctrinales para protegerlos del error y la falsa enseñanza. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos esforzarnos en aprovechar los tiempos de instrucción de las Escrituras. Aquí tenemos a este pueblo reunidos, escuchando la palabra del Señor, la lectura pública de las Escrituras, la explicación doctrinal. Los levitas ponían el sentido, explicaban. Nadie podía quedar sin entendimiento. Tal vez los más chicos quedaban sin entendimiento, pero ahí estaba la labor de los padres. Estaba la labor de los padres. Y la aplicación práctica, en el momento que entienden, tú puedes aplicar la Escritura. En el momento en que tú entiendes la palabra, puedes aplicar la Escritura. Ah, ahora entiendo sobre el día del Señor. Puedo entonces aplicar mi vida para santificar el día del Señor. Ahora entiendo la importancia del discipulado bíblico. Ahora entonces puedo aplicar mi vida y enseñarle el discipulado a mi esposa, a mis hijos. Si nos divorciamos de la aplicación y solo nos quedamos con el entendimiento, no estamos haciendo bien. Porque realmente nuestra labor no termina solamente con el conocimiento, sino con la aplicación. ¿Cómo formamos discípulos? Piensa tú en esto. ¿Cómo se forma cuando tú has puesto a tus hijos tal vez en la instrucción de una disciplina, llámese algún tipo de deporte, llámese tal vez algún tipo de enseñanza como la música? ¿Es solamente una vez que lo envías y ya aprendió todo? No. Hay un proceso. Un proceso que es continuo, continuo, continuo. De tal manera que ese joven, ese hijo, aprenda de los maestros para poder ser un buen seguidor. ¿Cuánto más entonces con las cosas de Dios? ¿Tus hijos aman la palabra o la rechazan? ¿Anhelan los tiempos de la Escritura o los rehuyen? Cuando el padre de familia dice vamos a estudiar la palabra, ¿se excusan o te obedecen? Son cosas que tú puedes hacer el día de hoy para evaluar si realmente tú estás cumpliendo el propósito. Tú puedes evaluar eso. Tú puedes comenzar a marcar esas pautas. Decíamos la otra vez que el discipulado empieza en casa. Si tú trabajaste con tus hijos, ellos van a ser fieles en el discipulado y la instrucción bíblica en la iglesia local. No la van a rechazar. El discipulado verdadero, podemos decir entonces, aclara, explica y aplica la palabra hasta que el pueblo la entienda. El líder debe enseñar, el maestro debe enseñar de tal manera que la verdad llegue a la mente, al corazón y a la conducta. Veamos ahora la convicción y el quebranto del pueblo como respuesta, versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, aquí está Nehemías, recuerda que son contemporáneos Esdras y Nehemías. Esdras sacerdote y Nehemías era un gobernador, no era un sacerdote. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. ¿Por qué razón? Mira, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El quebranto del corazón lo hace precisamente la Escritura. ¿Saben por qué? Porque nos vemos pecaminosos realmente frente a la palabra de nuestro Dios. Vemos nuestro pecado, vemos nuestra imperfección, nuestra incapacidad. Pero así como ellos tenían el ánimo de Esdras, de los levitas, el ánimo de decirles, no lloren, no se entristezcan, al ver cómo Israel había sido juzgado por Jehová para este tiempo, recuerden, después del cautiverio, después del exilio, Dios había hecho juicio con Samaria, Dios había hecho juicio con Jerusalén. 70 años cautivos en Babilonia, regresan ahora y ven que el resultado de todo eso es desobediencia a Jehová. Es el mismo, lo mismo que el día de hoy. Cuando la palabra es predicada, nos vemos débiles. Y yo anhelo que en tu corazón te estés diciendo, Señor, sí es verdad, prefiero las cosas del mundo, prefiero el entretenimiento, no leo la Escritura, Señor, yo necesito de ti. No quiero seguir siendo el mismo. La palabra te muestra pecador, pero por otro lado, el ánimo y aliento viene del mismo Señor. No te entristezcas, si lo has visto así, alégrate, disfruta de lo que Dios quiere hacer contigo, lo que el Señor quiere mostrar contigo, lo que el Señor quiere hacer con esta iglesia local, mis hermanos. Bastante tiempo hemos recibido instrucción bíblica, es tiempo de que podamos hacer la obra del Señor, de que podamos realmente alegrarnos y gozarnos con lo que hemos recibido de Él. Y alegrarnos en su voluntad y lo que Él está haciendo contigo. Si tú puedes revisar lo que Él está haciendo contigo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, es para alegrarse, mi hermano. Es para gozarse. Ya no estás en el error doctrinal, si antes conocías algo de las Escrituras. O ya no estás en el mundo, si antes realmente te deleitabas en las cosas del mundo. Ahora le estás conociendo a Él, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, que realmente quiere usarte como un instrumento para su gloria. Y por tanto debemos alegrarnos, y debemos gozarnos, y debemos estar dispuestos en nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias porque me has dado este conocimiento. Pero asimismo, Señor, qué egoísta sería si solamente esto queda conmigo. Cuando las personas muchas veces se motivan y se alegran del conocimiento que tienen, se olvidan de la obra que Dios les ha mandado. Si tú has nacido de nuevo en el Señor, tú debes estar enfocado en lo que el Señor quiere. El Señor quiere realmente que podamos nosotros multiplicarnos, crecer. Por eso es lo que debe haber en tu corazón, como gratitud, como agradecimiento. Señor, quiero ser un instrumento tuyo dentro de tu iglesia local, porque esto no es divorciado de la iglesia local. Amén. Esto es dentro de tu iglesia local. Úsame. Es la mejor forma de alegrarse. No te entristezcas. Mira lo que Dios quiere hacer contigo. El Señor te sacó del mundo, te sacó de la ignorancia, te sacó de la rutina religiosa, pero alégrate entonces, gózate. Aquí dice el versículo 10, coman las grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo a nuestro Señor, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ese gozo que viene por la obra de la salvación que es en Cristo Jesús. La predicación produce esa convicción de pecado, pero la gracia transforma la tristeza en un gozo santo. Mira, la palabra debe herir para sanar, convencer para consolar y quebrar para restaurar. El versículo 11, veamos la obediencia y el gozo como fruto del entendimiento. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad. Es decir, no se entristezcan, no lloren, porque es día santo y no se entristezcan, Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué hicieron ellos? Ellos compartieron, ellos se gozaron todos juntos. Mira la unidad, mira eso. ¿Te recuerdas, por ejemplo, lo contrario que pasó en Primera Carta a los Corintios capítulo 11? ¿Te recuerdas cuando cada uno comía y otros se quedaban sin comer? Y cómo Pablo les expone y les dice, ustedes están completamente fuera de la voluntad del Señor. Están haciendo las cosas, no están entendiendo las Escrituras. Cuando vemos, por ejemplo, el avivamiento de Hechos capítulo 2, vemos un pueblo también donde no había necesidad entre ellos. No había entre ellos necesitado. Estos son respuestas y resultados precisamente de lo que el Señor está haciendo a través de la palabra, de lo que el Señor está haciendo a través de la enseñanza y la instrucción bíblica. No vemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque entendemos que somos un cuerpo, como veíamos en la mañana, cada uno encajando como una pieza perfecta junto a otra, teniendo a Cristo nuestro Señor como cabeza. Así que todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones. El entendimiento produce obediencia. La obediencia produce gozo y el gozo fortalece la fe del pueblo. Por eso el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El discipulado no debe terminar en la mente. La instrucción bíblica no debe terminar en la mente, sino que es una práctica gozosa de la verdad. No puede caer solamente en la mente. El objetivo de la instrucción bíblica no es solo el conocimiento, sino vidas transformadas y gozosas en el Señor. Por eso es que se puede disfrutar de la familiaridad de una iglesia local. Ese es el objetivo. Que seamos realmente una familia en la fe. Que nos amemos, que nos extrañemos, que podamos sentirnos precisamente ese afecto fraternal del uno al otro. Es parte de ese gozo. Y eso lo hace la instrucción bíblica. Que es diferente, tal vez hace años atrás, cuando buscábamos tiempos para estar juntos. ¿Qué cosa más realmente contrastante? Yo recuerdo hace 20 años atrás, ¿cuántos retiros no hicimos? ¿Cuántos lugares en donde nos reunimos para instruirnos? Pero cuando vino la Escritura y la palabra de Dios sana, ¿qué causó? Disensión. Eso es lo que causa. La sana enseñanza causa división. ¿Pero división en quién? En aquellos que no están firmes. Por ejemplo, yo puedo citar, ¿no? Hace 20 años atrás era normal para nuestra iglesia que las mujeres puedan estar en la enseñanza. Y cuando leímos la Escritura de que había un orden en eso, se hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué ocasionó eso? Disensión. ¿Entendemos eso? Pero si realmente hay enseñanza doctrinal firme, uno dice no. Eso es lo que dice la Escritura. Lo entiendo, escúchame esto, lo entiendo. Lo entiendo con mi mente y lo acepto porque lo dice la Escritura. Entiendo por qué lo hemos hecho. Y asimismo podría citar muchas cosas, ¿no? Desde la presentación de los niños, las alabanzas de júbilo, los dones carismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una firmeza en la instrucción bíblica, eso no debería causar separación. Pero porque lo has entendido. Escúchame esto, lo has entendido. No es algo que se le ocurrió al pastor de la iglesia. No. Es porque se ha entendido y debe hacerse la corrección necesaria. La reforma es avivamiento. En el tiempo de Josías, hemos hallado el libro de la ley. Josías lee el libro de la ley y termina rasgándose sus vestidos. ¿Qué hemos hecho, Señor? Y comienza una reforma. Es lo que está pasando también aquí. Es lo que está sucediendo. Es interesante el tiempo de la instrucción que ellos recibieron. ¿Qué tiempo duró este avivamiento? Aproximadamente 3 semanas. Mira, desde el punto de partida, dice que ocurrió en el día primero del mes séptimo. De ahí empezó. Luego, la lectura se la hizo desde el amanecer hasta el mediodía. O sea, son unas 6 horas aproximadamente. Y la continuidad de la instrucción, como lo dice Nehemías 8:14, dice, avanzó mucho más. Dice el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. La corrección doctrinal es necesaria. El versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Hay una instrucción ahí más cercana, ¿con quiénes? Con los líderes. Y hallaron escrito que había una fiesta en el mes séptimo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arayán, de palmeras, de todo árbol frondoso. Versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas. Versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Escucha esto. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día. Oye, hermano, son cientos de años. Desde Josué hasta este tiempo, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría grande. Y leyó Esdras, versículo 18, en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Te lo explico y con esto voy terminando. El conocimiento de las Escrituras va a llevar a corregir la doctrina. Este pueblo está leyendo, los líderes están leyendo y dicen, oh, el Señor mandó hacer una fiesta que se llama de los tabernáculos. Y dicen, este mes, ¿y cuándo acá? ¿Entiendes? ¿Puedes entender? Estábamos en ignorancia, pero salimos de la ignorancia, ¿por qué? Porque comenzamos a leer la Escritura. Es como cuando tú dices, uy, el Señor separó un día para su adoración, que se llama el Día del Señor, y yo no sabía de esto. Y el Señor mandó cualificaciones para los hombres de Dios, varones, marido de una sola mujer, y yo pensé que las mujeres solamente, que las mujeres también podían ser pastoras. Y así. Este es el beneficio grande de la instrucción bíblica. Este pueblo está corrigiendo algo que habían desconocido. Y mira, desde los días de Josué, estamos hablando de cuando ellos regresaron de Babilonia, y estamos hablando de los días de Josué, estamos hablando del tiempo de Canaán, de la conquista después de Moisés. Para que tú puedas ver la ignorancia de la nación de Israel. ¿Cómo entonces no vamos a amar la instrucción bíblica? ¿Cómo no necesitamos la renovación doctrinal? Y a veces muchos de nosotros despreciamos el discipulado, la instrucción bíblica, la predicación de la palabra, porque también aprendemos a través de la predicación de la Escritura. Lo dejamos como algo secundario. Y no debe ser así, amados hermanos. La renovación doctrinal comienza con líderes instruidos. La palabra revela los errores doctrinales acumulados por la tradición de hombres. Lamentablemente, salimos de muchas tradiciones de hombres. Y venimos a la sana doctrina y nos decimos, Señor, Padre, gracias, Señor. Gracias porque ahora puedo entender las Escrituras. Y ahora quiero servirle con todo mi corazón. Porque aquí conozco a muchas personas en mi sector que están completamente equivocados. Ahora yo quiero ser un instrumento para su gloria. Envíame a mí, Señor, como el profeta. Envíame a mí. La palabra revela los errores acumulados por la tradición. La sana enseñanza no es solo debatir, sino obedecer y vivir de acuerdo a ella. La restauración de Jerusalén no terminó con los muros, sino con mentes renovadas y corazones transformados por la palabra. Cuando la predicación es fiel y el discipulado es constante, la edificación la vas a encontrar en la iglesia del Señor. La obediencia del pueblo, una respuesta de gozo y transformación de sus corazones. Y también el que Dios sea glorificado. Recuerda, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza.